tras un largo y encendido debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del fortalecimiento del resguardo de orden público, más conocida como ley Hinspeter, aunque el gobierno, tú sabes que le carga que se le diga así.
¿Por qué, oye?
Porque no les gusta personalizar y porque tiene una cierta connotación negativa.
Claro, además, estigmatizaron.
Absolutamente. Bueno, la iniciativa contó con 57 votos a favor, 54 en contra y una abstención. Sin embargo, la votación, varios artículos fueron rechazados, como es el agravante para quienes estén encapuchados, que era uno de los ejes centrales de esta iniciativa. De esta forma, el proyecto pasará al Senado con indicaciones y varios artículos rechazados o cuestionados al menos. Queremos hablar con un diputado que se ha especializado en seguridad ciudadana, fue subsecretario del Interior durante el gobierno de Michelle Bachelet. Estamos hablando del diputado del PPD, Felipe Arbue, que ya está en contacto con nosotros. Felipe, muy buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
Hola Álvaro, hola Lina, un gusto saludarlo. Te faltó más importante ahora, pero que somos de Cobreloa.
Sí, pues, muy atentos a lo que pase mañana con Peñarol, por supuesto. Yo lo voy a recordar
si
al final, pero...
Si quieren los dejo hablando solo,
No. Todo bien.
Está muy bien. Diputado Arbue, ¿sabe lo que pasa? Es súper importante que nos explique en detalle por qué se rechazaron estos artículos en particular. Quiero decir, se rechazó en particular este proyecto de ley. Mucha gente que no conoce a fondo, por supuesto, la iniciativa, no entiende exactamente qué es lo que hace que la oposición haya tenido tantos reparos. ¿Podría explicarnos con claridad?
Mire, le cuento, Domina. Este es un proyecto que el gobierno utiliza como forma de esconder un problema serio de gestión para controlar el tema de los encapuchados. Lo digo con mucha experiencia porque lo que estamos viendo hoy día en las manifestaciones es la aparición de estos encapuchados que de repente durante un buen rato causan incidentes, tiran bombas molotov, saquean locales comerciales, le pegan a la gente y resulta que no hay actuación capaz de, uno, identificarlos, dos, detenerlos y tres, condenarlos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno dice, vamos a tener que aumentar las penas para esto. Y nosotros le decimos, cuidado, si este no es un problema de pena. Usted puede tener las penas del infierno. Si no es capaz de identificar y detener a esas personas, nunca va a tener responsable. Entonces, se le está vendiendo a la gente una falsa idea de que esta ley iba a solucionar el problema de los encapuchados cuando en realidad nada de eso iba a hacer. Como he dicho, esta es una mala ley para un problema serio de gestión. Ahora, en la práctica, este proyecto contemplaba, por ejemplo, el establecimiento de un nuevo delito, modificaba el Código Penal actual, creando el delito de desórdenes graves. Y en ese delito se establecían varias conductas distintas. Por ejemplo, saquear locales comerciales, interrumpir tránsito, y todo eso tenía la misma pena. Usted comprenderá que no es lo mismo interrumpir el tránsito que saquear un local comercial.
O sea, ¿cómo? ¿Interrumpir el tránsito y saquear era lo mismo que...? Pero no se entiende eso, ¿por qué?
Claro, bueno, porque el gobierno lo puso así, pues.
Pero eso se corrigió, entiendo.
¿Perdón?
Pero eso se corrigió, entiendo.
Bueno, al final, ellos ni siquiera lo corrigieron. Lo que dijo el ministro es que, mire, no, lo que pasa es que le vamos a dejar al juez la posibilidad de determinar en el rango de la pena, es decir, de 61 días a 540. Nosotros dijimos, no. Se distinga, porque saquear un local comercial es mucho más grave que interrumpir el tránsito, ¿se fija? Primera cosa. Segundo, respecto a los encapuchados. Mire, esto no es solo retórica. A mí me tocó combatir el tema de los encapuchados con mucha fuerza. Y quiero decirle que primero, yo creo que tenemos un problema de gestión, y eso está comprobado por las imágenes que hemos visto reiteradamente en esta materia. Algo pasa que no hay detención, y cuando hay detención se detiene 300, 400 personas, y con una especie de pesca de arrastre, en vez de seleccionar quiénes son los que causan violencia, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué le dijo el gobierno? El gobierno dijo, mire, vamos a hacer un delito específico de estar encapuchado. Nosotros dijimos, cuidado. Una cosa es que queramos sancionar a los encapuchados, y otra cosa es que el proyecto contemple normas que son completamente desproporcionadas. ¿Por qué? Porque el proyecto contemplaba, primero, si usted era detenido por desórdenes graves, tiene una pena. Si además andaba encapuchado, tenía otra pena. Y si rompía un semáforo, tenía una tercera pena. Y el proyecto permitía acumular las penas. Si usted hubiese acumulado las tres penas, podría haber llegado el ridículo de que esa acción, que todos queremos sancionar, podría haber tenido una pena incluso más alta que el delito de homicidio. O sea, no tenía lógica en la estructura del derecho penal. Porque eso genera incentivos perversos. Pues usted le va poniendo más sanción, más alta, a delitos menores. El delincuente no es que se rehabilite, no es que se vaya a otro lado. El delincuente lo que hace es que opera para no dejar huella ni testigo. Entonces va creciendo la violencia del delito. Le voy a poner un ejemplo, Mirna y Álvaro. Hace un año atrás, el Congreso aprobó una ley que mandó el presidente Piñera para aumentar el robo, la pena del robo de cajeros automáticos. Estaban todos muy felices. En mi intervención yo les advertí, cuidado, porque lo que va a ocurrir es que el delincuente no es que vaya a abandonar la delincuencia con esta sanción nueva, sino que va a buscar nuevas formas de delito. Dicho y hecho. Un año después tenemos que el robo de cajeros automáticos bajó un 73%, pero el robo a las casas aumentó un 27%. Es decir, los delincuentes ahora prefieren robar las casas que robar los cajeros automáticos. Y me da disculpas, pero para mí es prioridad número uno las personas, la familia y las viviendas. Los cajeros automáticos me tienen sin cuidado en el sentido que estos dineros están asegurados y efectivamente pertenecen a una industria que tiene que hacer inversiones importantes.
Claramente. Entonces, estamos con el diputado Felipe Arboe, diputado del PPD, conversando sobre este proyecto, la ley Hinzpeter, que ayer fue aprobada en general. En todo caso, un par de aclaraciones sobre lo que pasó ayer en la Cámara, diputado Arboe. Primero, el gobierno todavía puede reponer este articulado que ayer fue rechazado, lo puede reponer en el Senado. Entonces, temas como el de la ley, el tema de los encapuchados, puede ser sí. Presentado nuevamente en el Senado, ¿no?
Sí, a ver, el proyecto murió, para ser muy honesto. El proyecto tal como está, se aprobó en general, es como la idea de legislar, pero todo el articulado se cayó. Solo se aprobó finalmente dos artículos, uno que protege a los bomberos y otro que permite que el Ministerio del Interior pueda presentar querella en el caso de homicidio de un policía. Nada más. Todo el resto está rechazado. Entonces el gobierno va a tener que reponer todos los artículos que perdió en el Senado.
Perfecto. Y lo otro que le quería preguntar es la situación de el diputado Mesa, que el diputado radical que finalmente aprobó la idea de legislar, digamos, el proyecto en general. Y con esta situación, el gobierno se anota, más allá de los detalles, se anota un cierto triunfo en el sentido de que la ley sigue avanzando en el Congreso, ¿no?
Bueno, pero el diputado Mesa del Partido Radical tendrá que dar explicaciones por qué votó a favor de la idea de legislar de un proyecto que, insisto, todos aquellos, no solo que queremos, sino que hemos dado muestra de perseguir los hechos delictuales y muchas veces criticados por la excesiva firmeza, consideramos que esta era una mala ley y era una excusa del gobierno para no hacer la pega. Insisto, lo que tienen que hacer es hacer la pega. Hoy día las leyes, hay sanción para el que coloca el comercial, hay sanción para el encapuchado, hay sanción para el que tira bombas molotov. La pregunta es, ¿por qué no se les identifica, por qué no se les detiene y por qué no se les persigue penalmente para condenarlo? Porque no están haciendo la pega, pero es un tema de ley. Entonces, venderle la idea a la gente de que con esta ley solucionan los problemas, a mí me parece tremendamente populista desde el punto de vista penal. No me parece que sea adecuado. Y menos aún vincular esto con el homicidio de carabinero.
Diputado, vamos a hablar de eso porque nos interesa entender exactamente de qué, de qué deficiencia se está hablando a partir de lo que ocurre normalmente en que uno lo que observa es que los encapuchados actúan con impunidad. Pero vamos antes
Tenemos una declaración de la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Marcela Sabat, ayer, luego de la votación. Lo invitamos a escuchar estas palabras de Marcela Sabat.
Sabían perfectamente que ninguna de las cosas que estaban alegando, derechos fundamentales agredidos, derecho a manifestación, criminalización de las manifestaciones, ninguna de esas cosas están dentro de esta ley, y que yo dije, si les gusta ponerle apellido a la ley, pongámosle ley Chávez, porque esta es una indicación sustitutiva que no tiene nada que ver con esos derechos fundamentales, los cuales ellos defienden, y nosotros también, por cierto.
Una crítica a la Concertación ahí de la diputada Sabat.
Bueno, está bien, pues está su derecho y así es la democracia. Además, me dio la impresión que estaba más preocupada de sacar el apellido de la ley, digamos, en todo caso, que esos detalles.
De acuerdo, pero a ver, diputado, lo que usted decía, usted dice que leyes hay. El asunto es que finalmente los encapuchados hacen desórdenes, generan, por supuesto, situaciones bastante complejas desde el punto de vista de la seguridad, afectan los locales, saquean, etcétera, etcétera, pero finalmente no son condenados por ese delito, salvo el caso de esta niña que fue identificada, que ahora la tienen ahí en el arresto domiciliario, etcétera. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿qué es lo que está fallando entonces, diputado?
No, es que por eso le digo, es que cuando usted me dice no son condenados, yo digo que es peor, no son detenidos.
Ya, a ver, ¿qué pasa entonces?
Claro, yo creo que hay un serio problema de inteligencia, tanto en el Ministerio del Interior como en la policía. Tenemos una falla de inteligencia, y eso es natural, porque la delincuencia, el delito, la violencia, va evolucionando, y requiere también que las instituciones evolucionen. Y creo que aquí se han quedado dormidos los laureles, con una buena imagen, pero en la práctica con problemas serios de inteligencia. Si lo primero que tenemos que hacer es evitar seguir con esta tesis de las detenciones masivas, estamos acostumbrándonos a ver que en cada manifestación hay 100, 200, 500 detenidos, pero ninguno de ellos tiene ningún tipo de responsabilidad porque detienen a todo el que está por al lado, cuando en realidad lo que debe ocurrir con un buen trabajo de inteligencia es lograr la identificación de quiénes son los violentistas, que no son más de 30, 40, una vez identificados, que esa inteligencia sea capaz de entregarle a la parte operativa, es decir, al que está en la calle, la posibilidad de detención, detenerlo, y después que el Ministerio del Interior, junto con Carabineros, tenga un batallón de abogados para acompañar esa persecución en tribunales para ser condenados. Pero vuelvo a insistir, si no hay detenciones, si no hay identificaciones, perdóneme, no va a haber nunca condena.
Pero ¿sabe lo que pasa? Diputado, solamente un alcance, ¿eh? Es bien extraño esto, porque uno ve, por ejemplo, como un canal de televisión puede seguir a un encapuchado, ver cómo el encapuchado se pasea como Pedro por su casa, luego va al muerto, come, incluso me acuerdo un caso de un tipo que tenía como 40 años, no tenía nada que hacer en el movimiento estudiantil. Y bueno, ¿y cómo un canal de televisión lo puede hacer y no lo va a poder hacer la policía?
Bueno, pues eso es lo que estoy diciendo yo, pues entonces usted me está dando la razón. No es un problema de sanción más, sanción menos, es un problema de capacidades. Es un problema de capacidad de inteligencia y capacidad operativa. Por eso, a mí me llama la atención, por ejemplo, que lo que usted dice, que de repente nos pasemos 3, 5, 7 minutos observando cómo un joven entra a un local comercial, comienza a saquearlo y llega la turba, oiga, y pasan minutos y minutos y no pasa nada. Bueno, eso no se soluciona con la ley. Hoy día, es más, el artículo 85 del Código Procesal Penal faculta a las policías para poder controlar la identidad, revisar las pertenencias y detener a los encapuchados. Yo ayer mostré, y esa fue la razón por la cual yo voté en contra, mostré un artículo escrito por un profesor de la Academia de Ciencias Policiales, no es la Escuela de Carabineros, es la Academia, es decir, para los oficiales superiores, ¿ya? En el cual él, a modo de clase, explica que la modificación que hicimos en la agenda corta con la presidenta Bachelet le dio facultades extraordinarias a la policía. Y él señala que el artículo 35, sin necesidad ni participación del juez ni tampoco de los fiscales, le da esa posibilidad a Carabineros, con lo cual se considera que es suficiente. Entonces no me vengan a decir, hoy día, hay un profesor que está diciendo que esto es suficiente, no me vengan a decir que esta norma es insuficiente, puesto que en las propias aulas de la escuela policial se está señalando que esto está bien adecuado. Entonces, insisto, un problema de gestión, no solo de ley. Acostumbrémonos, y es importante porque hay que acostumbrarse en este país a que no todos los problemas se solucionan con leyes. Hay también un tema de gestión. Entonces yo creo que el gobierno lo que está escondiendo es un serio problema de gestión. Cuando el presidente hace la relación entre el asesinato o el homicidio del subteniente Silva y la ley Inspector, lo que está haciendo más bien es confundir a la opinión pública, señalando que aquí faltan facultades cuando en realidad las facultades las tienen. Y es más, para que la gente sepa, en el caso del homicidio del subteniente Silva, que no tiene nada que ver con la ley Inspector, hubiera ocurrido exactamente igual, la sanción sería la misma, la sanción que arriesga el homicida es una sanción de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. Gracias a una ley que sacamos cuando la hoy candidata Michelle Bachelet era ministra de Defensa y yo era subsecretario de Carabineros.
¿Un problema de gestión del gobierno o también de efectividad policial? ¿Qué pasa ahí?
Ambos, yo creo que ambos. Y no es que haya mala voluntad. Lo que yo creo es que naturalmente hay que evolucionar. Cuando uno ve las modificaciones que han habido en los sistemas de inteligencia internacionales, en las formas operativas de las policías a nivel mundial, en Francia, en Alemania, uno se da cuenta que hay que ir cambiando, porque el delincuente, el violentista, va usando nuevas técnicas. Por ejemplo, antes uno tenía que tener un sistema de seguimiento con el objetivo de saber con qué se juntaban las personas. Hoy día, gracias a la tecnología, no se juntan, se coordinan a través de mensajería de texto, de WhatsApp, entonces las reuniones en general se hacen a través de páginas web. Entonces requiere todo eso una evolución también desde el punto de vista de los sistemas de inteligencia, de información y operativos para saber y adelantarse a la situación. Hace unas semanas atrás, recuerda usted, cuando vi el paro de estudiantes, amanecimos toda la región metropolitana con incidentes en las puertas de las universidades. A mí no me digan que eso es casualidad. Ahí hubo una coordinación. La pregunta es, ¿por qué la agencia de inteligencia, por qué la inteligencia policial no se enteró de que eso iba a ocurrir? Cuando era obvio que en un día de manifestación podían generarse incidentes en esos mismos puntos donde se han generado en los últimos 3 años.
Diputado, estamos hablando con el diputado Felipe Arbue, aquí en Mañana será otro día de Radio Concierto. Diputado, ¿qué opina usted de lo que dijo el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade? Él dijo que estos delincuentes que asesinaron al carabinero habían sido, algunos de ellos habían logrado beneficios carcelarios a propósito de un reglamento que fue modificado durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, particularmente para favorecer a violadores a los derechos humanos. Lo que ocurre es que como la ley es pareja, se supone, para todos, aquí, se sumaron, por supuesto, también delincuentes habituales. Entonces, quiero saber si efectivamente eso ocurrió y cómo ocurrió.
Sí, mire, esto yo lo dije el domingo en un programa de televisión, luego de estar estudiando algunos elementos, y me sorprendí porque al ver que las estadísticas indicaban que entre el año 2009 y el año 2012 aumentaron el 54% los beneficios carcelarios. Entonces empecé a decir que ¿por qué aumentó tanto? Porque es un aumento bien considerable. Es que bueno, eventualmente a lo mejor la gente cumple los requisitos. Y me di cuenta que en diciembre del año pasado se había hecho una videoconferencia a las autoridades de Gendarmería para instruir a los diferentes consejos técnicos que ahora el informe psicológico, que antes era determinante para conceder o no un beneficio, porque obviamente la persona mostraba si estaba arrepentida, su voluntad de no delinquir, etcétera, ahora ya no tiene validez, ya no es obligatorio. Entonces, claro, con ese elemento menos, aumentaron los beneficios carcelarios.
Eso era para descongestionar las cárceles, ¿no?
Y el problema, claro.
Ese fue el origen, quiero decir.
Claro, pero el sentido, entiendo yo, que ha detenido es evitar la sobrepoblación penal. Pero cuidado, evitar la sobrepoblación penal sobre la base de liberar a los delincuentes me parece un tremendo error. Porque no porque las cárceles estén llenas y que sacar a los delincuentes a la calle. Imagínense, los hospitales estén llenos, sacamos a los enfermos a la vereda. No es la solución. Aquí lo que ha ocurrido es que en los últimos 3 años no se ha puesto un solo ladrillo de una cárcel nueva, todas comprometidas en su oportunidad. Ni uno, ni un solo ladrillo. Y lo que es peor, acuérdense que este gobierno, cuando eran candidatos, su principal herramienta de lucha electoral fue la delincuencia. Y dijeron que iban a terminar con la puerta giratoria. Y la contradicción vital que hicieron es que este gobierno va a pasar a la historia como el gobierno que indultó a 6.300 condenados. Una ley firmada y promulgada por el presidente Piñera, que mandó al Congreso, fue aprobada, y salió 6.300 condenados a la calle.
Sí. Diputado Arbue, nos quedan poquitos minutos, solamente quiero hacer un par de precisiones respecto a la ley que se envió durante el gobierno de Michelle Bachelet, sí. Que también era de orden público, que también en algún punto, si mal no recuerdo, establecía algún tipo de sanción a los encapuchados. ¿Qué diferencia hay entre esa ley y la que se mandó ahora?
Sí, primero lo que establece es que nosotros hemos sido partidarios de establecer un agravante, no un delito específico. Es decir, si usted comete un delito, sea desorden público, o sea un robo con fuerza en su casa, o lo que sea, y está embozado o encapuchado, usted va a recibir un agravante, es decir, la pena se va a aumentar en un grado. Se va a colocar mucho más efectivo, porque al final del día es un desincentivo, el delincuente va a saber que si entra a su casa, o si comete un delito de daño en una manifestación estando con una capucha, ese delito va a ser con una pena más alta. Todos los delitos, no solo los de orden público. Y en segundo lugar, obviamente lo que buscaba ese proyecto era que cuando se producen incidentes, alguien responda, pues. Porque esta lógica del paga moya nos parece tremendamente injusta. Porque aquí hay destrozo, ¿y qué paga la Municipalidad de Santiago? ¿Quién le paga al pequeño local comercial que le saquearon? Nadie. Paga moya porque no es responsable. Aquí lo que buscaba es establecer también responsabilidades civiles. Es decir, perseguir la responsabilidad civil de los daños que se produzcan para indemnizar, o en este caso, compensar a los afectados.
Y a juicio de ustedes, ¿esa ley es suficiente? ¿No es necesaria esta ley Hinspeter?
Así es.
Perfecto. La última pregunta, diputado Arbue, ¿qué pasa con su postulación al Senado? ¿Va por el sur al final o no?
Sí, pues ahí estamos. Muy bien, muy contento, muy bien la encuesta. Así que ya, imagínense, pues, defendiendo el Salto en Laja, habiendo estudiado mucho sobre el tema agrícola, el problema de la sequía, así que muy contento, recorriendo todas las 3 provincias, Arauco, Biobío y Ñuble.
Pero
muy
se
bien.
Zanjó la situación porque los radicales están pidiendo un cupo, al parecer, en esa circunscripción.
Sí,
también, ¿no?
No, entiendo que los radicales ya existieron, según me comentaron, y estaba más bien aspirando a la región de O'Higgins, y con consecuencia se habría despejado ya el tema de la octava cordillera. Además, como digo, yo siempre planteé la posibilidad de hacer primaria, que quisiera, pero no hubo disponible para competir. Y ahora estamos muy bien, como digo, lanzados allá, con mucho entusiasmo y muy bien en las encuestas.
Le queremos agradecer al diputado del PPD, Felipe Arbue, por esta entrevista, que mañana será otro día en Radio Concierto. Que esté bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Igual, que tengan buen día. Chao.
Buenos días. Chao.